Quiero invitarte a bailar esta música, ruega que te metas en la pista. No hace falta que te insista, es mejor si la bailas en libertad, de forma imprevista.
Bueno, Gabriel es un psicoterapeuta, graduado en la UBA en 2008 y licenciado en 2011. Diplomado en docencia universitaria en Claxo, doctorando en salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús desde 2017. Hoy, si tenés ganas, nos hablas un poquito sobre esta experiencia. Es musicoterapeuta en la unidad de salud mental del Hospital Piñero, como voluntario desde 2005 y concursado en 2011. Es coordinador del taller de radio Espacio Abierto desde 2012 y de Radio El Encuentro en el Centro de Salud La Otra Base. Es docente desde 2011 en la práctica clínica 322 de la licenciatura en musicoterapia de la UBA, a cargo de Alicia Toppelberg. Co-coordina el seminario de musicoterapia en el ámbito comunitario del colectivo 85 en UBA, IMPA y de forma virtual también. Co-dirige junto a Mariana González el curso de posgrado El Musicoterapeuta ante los nuevos desafíos en salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es director de tesis tanto en la UBA como en la USAL. Es acordeonista, compositor y director junto a Uriel Fernández de la Orquesta Segundo Mundo, que era lo que estábamos escuchando. Y el año pasado se ha presentado en dos oportunidades en el Teatro Colón, junto a la Filarmónica Nacional y junto a Elena Roger también. Así que, Gabriel, te damos la bienvenida desde ECOS. La verdad que siempre agradecemos a los colegas que se suman a esta movida. La charla de los martes siempre es para difundir el trabajo de algún colega y también para invitar a través de la experiencia que hayan tenido a otros a que se sumen a esta actividad, digamos, más académica que tiene que ver con escribir, con pensar la práctica, con poder hacer bajadas teóricas, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Está buenísimo el espacio.
Bueno, nos alegramos que se sumen. Y hoy vamos a hablar sobre un relato de experiencia profesional. Este tipo de relato tiene que ver con poder repensar alguna problemática en torno a la práctica. Hoy, bueno, es en torno a una práctica musicoterapéutica. Y en general, en este tipo de artículos se admiten prácticas que hayan tenido que ver en docencia, en el ámbito clínico, en el ámbito comunitario. Y para introducir un poco, ¿por qué elegiste un relato de experiencia profesional? ¿O por qué este formato crees que se ajustó a lo que vos venías escribiendo?
Mirá, la verdad, el proceso de escritura estuvo muy, muy ayudado y recibí mucha colaboración y sugerencias de Verónica Brand. Uh-huh.
Sí, Vero es nuestra editora en jefe.
Claro, sinceramente fue una recomendación de ella. Yo creo que porque por las características del escrito, que fue un escrito, digamos, muy en caliente, muy sobre la práctica inmediata, eso me parece que es la característica de este trabajo, quizá no llegaba a una cuestión más profunda de investigación o de revisión o de ensayo. Caso clínico no es, porque es una intervención más bien del ámbito comunitario y es grupal. Bueno, igual se puede considerar a un grupo como un caso, pero me parece que tiene que ver con eso, con la inmediatez de la experiencia, digamos, de la escritura en caliente, de la evaluación en caliente, sí, de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo en ese momento.
Sí, es verdad que poco después o al tiempito que se desató esta pandemia y que estuvimos con el aislamiento, creo que fue desde Colectivo 85 que se dio como circulación a un texto tuyo que hablaba sobre esto, Pero bueno, como lectora yo encuentro que hay como diferencias significativas entre aquel primer texto y este que salió publicado. ¿Querés hablar como, bueno, lo primero que te llevó a vos a escribir aquel texto fue esto, ¿no? La práctica, la motivación de contar esta experiencia que estabas teniendo. Pero ¿cómo llegás después a un texto que es como más académico?
Bueno, sí, digamos, la intención era compartir lo que estaba haciendo, que era algo muy diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Se cortó de golpe la posibilidad de hacer grupos a partir del aislamiento social preventivo obligatorio, se corta la posibilidad de hacer grupos, la posibilidad de hacer talleres, y encuentro la posibilidad de continuar con un taller muy significativo, muy importante para la institución, para el grupo de pacientes, para mí, que es la radio Espacio Abierto, a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Con audios de WhatsApp. Entonces, enseguida, esto fue a la segunda semana, estaba como, nada, como estamos todos, muy raro, muy como alterado, con la energía alterada, sí. Y me puse a escribir como loco, decir, tengo que escribir esto, lo quiero escribir, un poco
para... Una buena catarsis, ¿viste?
Y un poco también, como, esto es bien me parece que es una característica de lo académico, que también como para recibir la validación de la comunidad científica, profesional. Fue un texto que circuló desde mi equipo, digamos, mi equipo del hospital, interdisciplinario, mi jefa, hasta mis compañeros del colectivo 85, Cecilia, Mariana, Seba, que ellos me dijeron, en realidad la sugerencia de publicarlo en la ECOS fue de Cecilia Aguila. Me dijo, che, publicar en la ECOS. Pero lo que yo quería en realidad en ese momento, de estar en caliente, era como recibir, que me digan, che, sí, más o menos vas bien, digamos, no estás haciendo nada demasiado. O sea, porque estaba haciendo cosas bastante heterodoxas, como por ejemplo trabajar desde mi celular con un grupo de pacientes, con pacientes con padecimiento mental, que no estaban acostumbrados tampoco a trabajar así, yo tampoco. Desdibujamiento del encuadre, ¿no? Estas cuestiones que aparecían, que aparecen mucho ahora, ¿no? Y aparece también en la editorial de la ECOS.
Sí, está muy bien desarrollado a lo largo del artículo, ¿no? Como que expresás los beneficios que vas encontrando en la experiencia, pero también las limitaciones, las complicaciones. Creo que en ese sentido aporta como esto, ¿no? La compañía de encontrarnos todos, bueno, tratando de acomodarnos a esta situación para la que no fuimos entrenados de alguna forma.
Claro. Entonces, bueno, casi al mismo tiempo que publicamos el primer texto desde el colectivo, surge la convocatoria para la primera ECOS de este año. Sí. Y lo mandé así como estaba. Realmente lo mandé así como estaba. Y ahí empezó el proceso, que ya creo que es la tercera vez que publico en la revista. Sí. Y siempre fue un proceso de escritura en el cual aprendí un montón de la mano de Verónica realmente y de todo el equipo y los correctores que me han tocado. La primera vez creo que fue en el 2016, yo nunca había publicado.
Fue en uno de los primeros números.
Sí, y es un ejercicio de mucho aprendizaje. Y también de superar como la frustración, porque ya de por sí es muy difícil sentarse a escribir, como nos cuesta mucho, más a los que trabajamos día a día en instituciones, en la clínica, que no estamos, digamos, acostumbrados a la investigación, que no nos dedicamos exclusivamente a eso, no nos dedicamos a eso de lleno, es como, a veces cuesta mucho levantar el pie del acelerador y escribir. En este caso fue al revés, fue no levanté el pie del acelerador, fue escribir con el pie del acelerador puesto y tanto podía. Pero bueno, y siempre, bueno, uno cuesta mucho sentarse a escribir, es un esfuerzo enorme, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha pasión pone uno, mucha ilusión también. de que eso llegue, de que eso se pueda publicar, que es una, la verdad que es un, nada, un privilegio que tenemos de tener una revista nacional y en la cual podamos publicar. Y eso uno lo manda y dice, bueno, ya está, está buenísimo. Y llega con un montón de correcciones y cosas que están re mal. Y que uno dice, pero ¿cómo se me pasó esto? Lo leí mil veces.
No, re mal no. Pará, a ver, porque después la gente se asusta y lo no, quiere publicar.
Para no generar esa
frustración. Siempre hacemos sugerencias. Siempre invitamos al otro a reflexionar sobre su escritura, acompañar para mejorar. Digo, seamos más amables con cómo planteamos las cosas.
Bueno, pero
re mal no.
No, no, siempre desde la, siempre desde el respeto. Y
sí,
de,
totalmente.
Y lo que rescato de esto, de que puede, puede provocar, la, la primera impresión puede, uno puede llegar a sentirse un poco frustrado, decir, ¿cómo puede
totalmente
ser que
pasa
tanto tiempo y me llega con tantas sugerencias, ¿no? Y cosas para mejorar, y cómo puede ser que yo ya conozco las normas APA y cómo puede ser que me equivoqué acá?
Siempre te pasa un detalle con APA, ¿viste? Siempre hay algo que se
escapa. Bueno. Cuando uno supera esa primera frustración ante las sugerencias, varias correcciones, y empieza a ver una por una y a tratar de tomarlas o a ver cómo puede darle una vuelta, uno aprende un montón. Es un, una experiencia de aprendizaje y de crecimiento muy grande. Entonces siempre, siempre entre, entre el primer texto que se envía y el texto que finalmente queda publicado, hay un proceso muy, 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 muy interesante, de mucho aprendizaje.
Sí, súper interesante.
Yo creo que con respecto a este texto, bueno, una cuestión más que nada formal, porque yo, realmente en, este, en esta oportunidad no había, no había prestado atención al, al, al formato, al resumen, a todo. Es una cuestión formal de título, de
organización.
Más que nada una cuestión formal y algunas, algunas cuestiones teóricas más de cuestiones del estado del arte, que incluso era tan, era, como al ser algo tan, tan actual, tan contemporáneo, día a día iba cambiando, porque apareció, aparecieron los lineamientos del CLAM que hizo, que, sí, en la cual colaboró Florencia, uy, no, Flor, no, no me acuerdo el apellido ahora, Vázquez,
sí.
Flor Vázquez,
sí.
Y eso apareció después y a mí me recontra sirvió para, bueno, decir, bueno, esto, el estado del arte está, está acá y crecer un poquito ahí. Algún trabajo que mandó, que me, me recomendó Verónica sobre, sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en musicoterapia. Y bueno, creció por ese lado un poco más.
Bien, bien. Y dentro de tu trabajo, ¿cuáles son? Un poquito comentaste, pero ¿cuáles fueron las bases teóricas, conceptuales sobre las que inicialmente te apoyaste, más allá de lo que fue surgiendo posteriormente?
Y bueno, inicialmente sobre el, la idea, el concepto de salud mental, como, como, un concepto, como un modelo complejo que pone en juego, bueno, un montón de disciplinas y un montón de dimensiones del ser humano y de un concepto también de padecimiento mental, ¿no? Como tratar de definir eso porque es la población con la que trabajo en este caso, en, este, en esta intervención.
Sí.
Y por otro lado, la, la comunicación, la cuestión del concepto de comunicación, el derecho a la comunicación desde, desde la Ley Nacional de Medios de Comunicación Audiovisual, que me parece que es una ley súper interesante para leer, porque levanta ciertos principios de ciertas convenciones, de la Convención de Ginebra sobre las tecnologías de la información y la comunicación, que había sido reciente, digamos, la ley de medios es de 2009, si no mal no recuerdo, y esta convención había sido un par de años antes, en la cual todos los países se pusieron de acuerdo en que el mundo estaba cambiando muy rápidamente en cuestiones de comunicación, con la con el crecimiento de Internet, especialmente, y los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, que empezaron a aparecer más o menos por esa época, o un poquito después incluso, y que esto iba a ayudar a superar brechas de tiempo y de espacio, de distancia y tiempo. Y que ibas a y que había que superar la gran brecha en el acceso a los medios para que la humanidad pueda desarrollar de forma pareja, que había que darle lugar a las minorías, a los grupos silenciados en los medios. Todo esto lo toma la Ley Nacional de Salud Mental, y lo hace ley, le da carácter de ley. Lamentablemente, sabemos lo que pasó, por decreto fue derogada en el 2015, creo que fue lo primero que hizo, apenas asumió Mauricio Macri, derogar esta ley. Pero bueno, es un marco muy importante. Me parece que es un marco muy importante incluso para lo que está pasando. No sé si se enteraron lo que pasó hoy en Costa Salguero.
¿Querés comentarlo para los que nos están escuchando?
Realmente no pude confirmar bien qué fue lo que pasó, pero circuló un video tremendo en el cual se agarran a piñas en un centro de aislamiento por coronavirus que abrió Costa Salguero. El video es espeluznante porque se ve primero a un grupito de personas peleando, que se están peleando por un teléfono celular, y se empiezan a agarrar a piñas, y todos los demás que están viendo, hay uno que está filmando, por eso se ve el video, se armó Bondi, y se arma como una batahola tremenda. Los profesionales o los técnicos, no sé, con todo el equipo de protección personal, tratando de frenar, pero era una masa de gente agarrándose a piñas. Una cosa tremenda que pareciera que surge justamente por un teléfono celular, por el acceso a la comunicación. Las personas ahora que están aisladas por coronavirus, la única conexión que tienen con el mundo son los celulares. Y hay personas que no tienen celular.
Tal cual. Y un poco esto lo comentás, ¿no? Y pensaba con todo este recorrido que hacías con la ley, de qué forma interesante lográs llevar como ese derecho a la práctica en una población que está súper vulnerada. Porque, bueno, muchos no acceden a la tecnología. El que accede quizás se encuentra con dificultades para técnicas y también simbólicas, ¿no? Para comunicarse. Entonces es interesante cómo vas desarrollando y cómo vas pautando el camino de cómo superar cada uno de esos obstáculos, ¿no? En este artículo que estás presentando hoy y que tiene que ver también con esto que comentabas, ¿no? Que el celular habilita mucho, pero no a todos, en realidad.
Sí. Esto aparece en el trabajo porque fue una de las primeras dificultades con las que nos encontramos. Decir, bueno, es todo muy lindo, probamos, es un experimento, estamos aprendiendo, pero no están todos, no está todo el grupo. Hay integrantes del grupo que no tienen celular, ¿qué hacemos? Entonces, una de las estrategias fue empezar a trabajar con familiares, que yo por suerte fui recolectando a lo largo de los 8 años que tiene esta radio y de los 8 años que estoy como profesional de planta del servicio, números telefónicos de familiares que por alguna razón fui guardando en mi agenda, y que me sirvieron para conectarme, para rastrearlos, comunicarme, incluso para pedirles si no le podían prestar a su familiar participante del taller un ratito el teléfono para grabar un audio que yo después edito y forma parte del programa de radio. Y seguimos sacando programas a través de audios de WhatsApp. Incluso de personas que no tienen celular y que usan el celular de un familiar.
Claro.
En esto me vi muy, muy representado por la editorial de la ECOS, que uno de los hallazgos y de las cuestiones que van apareciendo que hacen los musicoterapeutas durante esta pandemia es que se vuelve fuerte el trabajo con los familiares.
Sí, totalmente.
Y en algo que no me vi reflejado es que una de las cosas que hice es que la demanda es la misma, o sigue siendo la misma, pero distinta en distintos medios, digamos.
Sí, en tu artículo planteas, ¿no?, esto de, bueno, que uno en realidad no tiene límite de horario. No es, bueno, el momento en el que estoy en el consultorio o el momento en el que estoy en el hospital. Es cierto que a algunos aparentemente no se les ha modificado eso y a otros se nos ha modificado mucho.
A la mayoría se nos modificó eso. No, eso es tremendo. Eso es lo que yo nombro como desdibujamiento del encuadre, que también fue una sugerencia de Ceci Isla. Yo, directamente de ruptura del encuadre, es eso, ¿no? Como que hay una sobrecarga o, una indeterminación temporal, como una indiferenciación de todos los días.
Continuo.
Hay reuniones, nada. Por ejemplo, no sé, como reuniones que te ponen de un día para el otro en horarios que no son los horarios laborales y pareciera que uno tiene que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, trabajando o atento. Es verdad que esto es un problema sanitario y que somos un actor fundamental, digamos, que tenemos que estar ahí, digamos, que más los que formamos parte del sistema público de salud, ¿no?
Tal cual. ¿Y cómo cambia en ese sentido tu cotidiano, Gabriel? ¿Vos seguís yendo al hospital? ¿Estás trabajando de manera virtual? Contanos un poco cómo es tu día a día. ¿Cómo era antes de la pandemia y bueno, y cómo cambió a partir de todo esto?
Bueno, antes de la pandemia yo iba todos los días, todas las mañanas, hasta el mediodía, al hospital y al centro de día, a la otra base, una vez por semana, los viernes, a donde también hago otra radio. Y trabajaba con muchos pacientes internados y también con muchos pacientes ambulatorios, y especialmente en grupos. A mí, digamos, lo que más me convoca a trabajar y creo que lo que mejor hago, lo que me sale, es trabajar con grupos, tanto grupos terapéuticos como talleres. A partir de la pandemia se suspendieron todos los grupos y empezamos a darnos cuenta que no tenía sentido que estuviera, y se suspendió también el trabajo con pacientes ambulatorios, solo van a lo indispensable, retirar la medicación y...
sí, urgencias, emergencias.
Claro, y después todo por teléfono. Entonces, nos dimos cuenta que era innecesario que estuviera todo el equipo interdisciplinario todos los días, porque es una exposición para nosotros y para todo el equipo, digamos. Cuanta más gente hay circulando, más hacinados estamos, más, ¿no? Entonces nos dividimos en 3 subequipos y nos repartimos y vamos una semana muy intensa, de la mañana hasta la tarde larga, 4 o 5 de la tarde, todos los días, y después durante 2 semanas cambian, van rotando los equipos. Los equipos aparte son fijos y vos no te cruzás con gente de otro equipo por una cuestión epidemiológica. Y además tenés 2 semanas, que es justo el ciclo del virus, para trabajar desde tu casa y no pisar el hospital.
Claro.
Entonces estoy haciendo eso. Justo me toca, bueno, justo esta semana me toca cubrir a una compañera que no puede ir, así que voy a ir jueves y viernes, y la semana que viene me toca completa. Trabajando más que nada con pacientes internados, y a esto es a lo que iba. Aparece como esta cuestión del derecho a la comunicación, aparece como muy, muy patente. Me parece que la demanda, aunque sea a Mariana González y a mí, que somos el pequeñito equipo de musicoterapia, junto con el equipo de terapia ocupacional, que medio que funcionamos bastante juntos, más que nada como que cubrimos la cuestión de la comunicación con el afuera, a través de la radio, del uso del teléfono, de hacer las compras, ¿sí? Porque lamentablemente el servicio, al ser un servicio de salud mental dentro de un hospital general que tiene un montón de casos de COVID en terapia intensiva, terapia intermedia, clínica, traumatología, está lleno de casos dentro del hospital. Sí. Un servicio de salud mental que siempre, siempre nos jactamos de ser un servicio de puertas abiertas, real, en el cual las puertas están abiertas todo el día y los pacientes, si se quieren ir, se pueden ir.
Bueno.
Tengo casos de internaciones involuntarias con consigna policial por un caso judicializado, que son raras excepciones. Siempre funcionamos así. Y a partir de esto tuvimos que cerrar la puerta porque lamentablemente muchos pacientes internados no entendían o no pudieron entender la necesidad de quedarse en el servicio, así como todos nos quedamos en casa y resignamos parte de nuestras libertades individuales por una cuestión social, por un mandato social. Ellos no pudieron entenderlo. Entonces tuvimos que cerrar las puertas. Con todo lo que implica para un servicio de salud mental cerrar las puertas, con todo el fantasma del manicomio, ¿no? Atrás nuestro.
¿Cuál? Sí.
Entonces, el equipo de musicoterapia, junto con el equipo de terapia ocupacional, un poco lo que estamos haciendo es tratar de compensar esto, tratar de no, que no se pierdan los contactos, la comunicación con el afuera, ¿no? Muchas veces habilitando computadoras. Una de las primeras cosas que hice cuando cerraron las puertas, deshabilité computadoras, las conecté a internet, que justo nos habían puesto una red, y un espacio para los pacientes, para que pudieran, aunque sea los que no tienen celular, conectarse por Facebook, hacer videollamadas por Facebook. Por eso no me veo tan reflejado en que es la misma demanda. Creo que es, en nuestro caso, la demanda es distinta. Lamentablemente no estamos pudiendo hacer grupos de musicoterapia, talleres, como decíamos antes, nos tocó hacer esto en este momento. Es una demanda totalmente distinta y creo que también es específica. No deja de ser específica. Porque también, hay una competencia, como dice en la editorial, que tiene que ver con ser agentes de salud y que tiene que ver con un montón de cosas que no son específicamente de musicoterapia, pero que son, que nos corresponden, porque son responsabilidades como salud. Pero esta cuestión de la comunicación, yo creo que tiene que ver con algo específico también, que es algo específico y específico también del contexto actual.
Sí, tal cual. Es como que ahí se ligan dos cosas que tienen que ver con la disciplina y con la realidad que estamos viviendo. Y para mí es súper importante, creo que muchos de nosotros trabajamos como ítem y digamos y como objetivo terapéutico poder habilitar espacios de comunicación a los pacientes, con el exterior y con el interior, ¿no?
Entonces, con el interior.
Sí, totalmente. Que a veces falla un poquito eso y hay que articular ahí distintas vías. Se habla mucho de lo específico últimamente en nuestra disciplina y creo que hay algo de la construcción que estamos llevando adelante, ¿no? Que bueno, siempre las disciplinas están como en construcción, pero parece como interesante plantear la comunicación, que quizá tiene que ver, es como muy amplio, como algo específico nuestro. Me parece como una buena pauta para poder seguir pensando y seguir construyendo. Y en este sentido, te invito, si tenés ganas, también de contarnos un poco sobre el colectivo 85, que también tiene que ver, me parece, con la construcción, con la comunicación, con todo el ámbito comunitario en el cual vos te desarrollás. Y por ahí, bueno, siempre nuestra intención es difundir lo que hacen los colegas, para que si más gente se quiere sumar a sus proyectos y a estas movidas, es como una buena oportunidad.
Bueno, el colectivo 85 es un equipo de compañeros y compañeras, surgió de compañeros de la UBA, como un espacio para pensar la práctica, y para formarnos primero a nosotros mismos, también con respecto a prácticas que estábamos llevando adelante en un contexto también muy, muy raro, muy adverso, como fueron los meses posteriores al diciembre de 2001, los años posteriores, 2002, 2003, 2004, en el cual el tejido social se había roto más que nada en función del Estado, el rol del Estado había desaparecido, entonces se reconstruyó de una forma increíble el tejido social a través de las asambleas barriales, y bueno, y ahí había un montón de musicoterapeutas trabajando, por un lado estaba no sé, Gabriela Sicardi, que había sacado también un texto muy interesante en el libro Salud, Escucha y Creatividad. Y bueno, y estábamos ahí formándonos y bueno, hicimos seminarios con Saforcada, con La Palma, con gente del palo de la psicología comunitaria. Y ahí yo, bueno, los conocí ahí, ellos ya estaban medio avanzados en ese camino. Y tuvimos muchos encuentros a lo largo de muchos años y mucho acompañamiento, no solo en el territorio, sino pensándolo, porque no intervenimos todos juntos todo el tiempo. Uh-huh. No es que el colectivo 85 no funciona como un equipo de trabajo, digamos, sino un equipo de reflexión y de sobre la práctica de sistematización y de formación. Bueno, pasaron muchos años, nos hicimos amigos, compadres, soy el padrino, junto con Mariana, somos los padrinos de Ismi, la hija de Cecilia y de Sebastián, que por ahí está por ahí, mando un saludo. Uh-huh. Así que nada, actualmente somos primero un grupo de amigos, compadres, y que seguimos en este camino, seguimos con muchos proyectos, este año hicimos un seminario virtual.
Sí.
Estuvo muy bueno, que también fue bastante al principio del aislamiento, de la pandemia, y había muchas ganas de compartir, de encontrarse, y, uh-huh. y salió muy lindo, la verdad que mucha generosidad.
¿Piensan repetirlo? ¿Están proyectando hacer algo para la segunda mitad del año?
La verdad que no todavía no pensamos. Este fin de nos encontramos, pero es la consigna es, nos encontramos a tomar cerveza y a charlar. Y vamos a regresar. Yo soy muy demasiado honesto, por ahí debería decir sí, pero bueno, no te puedo decir, no sé, la verdad.
En charlas informales también surgen cuestiones académicas, porque vamos a decir una cosa por otra, así que está muy bien, la honestidad ante todo, ¿no? Sí. Es así, bueno, ahí te están saludando, me parece que está tu ahijada presente, bueno.
Ahí me escuchan.
Felicitan a Ecos, estamos trabajando mucho, nos dicen, qué padrino, bueno, te están piropeando por ahí un poco.
Es verdad que dice Mariana Mcura, estamos trabajando mucho, estamos como que encontrar el momento para este tipo de cosas nos cuesta un montón, lamentablemente. Sí. Pensamos que estando más en casa y qué sé yo, iba a ser todo más fácil, y la verdad que parece que es todo más difícil. Por esto que hablábamos de que, por un lado, se sobrecarga la demanda del laburo, que en cualquier momento. Por otro lado, la demanda de la casa, no tener espacios a veces. Bueno,
¿cuál?
Chicos, chiquitos o grandes, ¿viste? La falta de escolaridad. Está re difícil. Uno a veces también tiene como la exigencia de estar productivo. Decir, bueno, voy a aprovechar ahora que me quedo en casa y voy a escribir una novela, no sé.
Y el nivel de frustración también, ¿no? Que genera el decir, estoy tanto en casa, ¿y qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer?
Fíjate, si vamos a sacar el libro del colectivo, que ya está ahí.
Claro.
Y a veces no encontramos tanto el momento. Pero bueno,
creo que es una exigencia que tenemos también como que repensar, ¿no? ¿Qué es el ser productivo? ¿Este momento es el momento para eso? ¿O es justamente para correrse un poco de ese concepto y poder resignificarlo de una forma un poco más saludable para todos? ¿Qué sé yo? En relación a esto, no quiero que se pase un comentario que puso Vero por acá, que en referencia a esto que comentabas de cómo impacta emocionalmente el recibir sugerencias, ¿no? De un comité editorial o de un comité científico, porque en realidad a veces los que estamos en el comité editorial somos intermediarios entre los que evalúan y los autores. ECOS tiene un sistema doble ciego de evaluación, entonces la persona que lee el artículo y que lo evalúa no sabe a quién está leyendo en realidad, simplemente está evaluando un artículo desde esa neutralidad de no saber quién lo escribió. Y finalmente esa persona es la que manda las sugerencias y nosotros somos como transmisores, ¿no? Y este impacto emocional es real, pero también la importancia de poder procesarlo para después poder transitar el crecimiento, ¿no? Del que vos hablabas. Y algo que me gustaría que comentes, que está en el contenido de tu artículo y que por supuesto invitamos a todos a que lo lean, es los logros que obtuviste, ¿no? Pasado como toda esta cuestión efusiva de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo sostenemos las intervenciones o los espacios? Bueno, ¿has llegado a algún lugar y lo destacás en las conclusiones? Si querés abordar un poco eso y contarnos.
Sí. Bueno, me parece que el logro más grande es que el taller sigue funcionando, sigue vivo. Estamos, digamos, el taller, siempre que uno piensa en un taller, piensa en la producción, ¿no? Lo que caracteriza un taller, a diferencia de un espacio terapéutico, es que hay una producción. En este caso, hay un proceso de amplificación, que es uno de los conceptos del colectivo 85, me parece, más potentes que estamos desarrollando, que ya está bastante desarrollado y está bastante instalado en la comunidad también. El concepto de amplificación como el proceso por el cual las producciones que se generan en un espacio de taller circulan por la comunidad, se presentan a la comunidad, ¿no? Que es todo un proceso participativo. Para nosotros la condición para que sea amplificación es que sea un proceso participativo que tiene su propia ética, tiene su propia estética, y la estética que tiene que ver con el protagonismo de la población que se quiere visibilizar, ¿no? Los objetivos son de la amplificación son visibilizar una población, reducir estigmas. Sobre esto estoy haciendo mi trabajo de
tesis. Hablas del cambio, ¿no? De no visibilizar al loco, sino al artista, como poder darle a esta persona una función, ¿no? Visible dentro de un rol, si se quiere, como más aceptado en la sociedad, ¿no?
Hay una transformación del rol, eso es muy claro, y eso es un efecto subjetivo, intrasubjetivo, grupal, muy fuerte que se observa, por ejemplo, en las radios de salud mental, es fuertísimo, esto lo describen todas las radios de salud mental. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre este tema. Pero a la vez hay un efecto social muy potente de transformación, de reducción, por ejemplo, de los estigmas, ¿no? De transformar a la comunidad y hacerla más inclusiva hacia ciertas condiciones de salud, como puede ser el padecimiento mental o pueden ser un montón de otras condiciones, sí, ¿no? Entonces, esto es específicamente lo que yo estoy investigando para mi doctorado. Volviendo a la pregunta, si querés después...
Vamos a detenernos ahí, porque ya que te metiste, nos metemos en esto, y está buenísimo. Vos estás estudiando sobre, digamos, la interna del grupo, cómo vive el grupo esta transformación, o sobre los dos puntos, digamos.
No, sobre eso es interesantísimo, y sí, obviamente que lo tomo. Pero hay muchísimo escrito, hay muchas tesis incluso de doctorado sobre radios de salud mental que se focalizan en todo lo que le pasa al grupo, cómo el grupo se transforma y mejora sus condiciones de salud, mejora su funcionalidad, mejora su felicidad, se reduce el padecimiento, ¿no? Se incluye socialmente de otra manera, transformando su rol y su identidad, ¿no? De paciente a comunicador, por ejemplo.
Bien. Popular. Vos estás tomando como objeto de estudio entonces el otro lado, digamos, la sociedad.
Lo que pasa en la comunidad, ¿sí? Porque el objetivo de las producciones es llegar, la amplificación, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De llegar a un oyente, hay un destinatario de las producciones, no es el propio grupo, como en un espacio terapéutico, o como en un espacio de taller en el cual se produce. Y queda ahí y está buenísimo y genera un montón de cambios. Acá se está dirigiendo hacia alguien. Cuando agarran el micrófono los compañeros de Espacio Abierto y compañeras y hablan, le están hablando a alguien que está escuchando.
Compañero,
y que escucha porque los programas se siguen pasando al aire por la FM Bajo Flores, por ejemplo, o por la FM Soldati, que son radios comunitarias muy, muy importantes en el barrio, en Flores Sur, muy escuchadas. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa, qué pasa ahí, cómo se transforma esa comunidad a partir de la intervención, y si hay algún movimiento o algún movimiento o algún enlace entre la amplificación y el estigma. ¿Sí? Porque el estigma está ya aceptado incluso por la Organización Mundial de la Salud en 2002, creo, que sacó todo un informe especial sobre salud mental, que el estigma de la salud mental es más perjudicial y el padecimiento mental es mayor por el estigma que por el propio trastorno mental. Entonces, no hay mucha intervención ahí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos medicando al paciente nada más y haciendo psicoterapia con el paciente? No, hay que trabajar con la comunidad, que es la que discrimina, la que excluye, la que rotula y produce sufrimiento mental eso.
Sí, tiene que ver un poco con el psicoeducar al otro, ¿no? También como, bueno, mostrarle que hay diversas formas de poder expresarse que no le generen a un otro este malestar y este padecimiento, ¿no? De eso se ve como en muchos, yo no pertenezco por ahí al ámbito comunitario, pero en donde me desarrollo también el estigma es un factor de estrés súper marcado en la población con la que trabajo. Entonces, esto de poder trabajar con aquello que está como alimentando ese estigma.
Está el estigma de la población general, está el estigma de los profesionales, está el estigma de la familia y está el autoestigma. Lo interesante por ejemplo, de la radio, los procesos de amplificación, es que el estigma se aborda y se interviene sobre él a través de un proceso participativo en primera persona. No es que hay campañas antiestigma en el mundo que están realizadas por profesionales íntegramente. Esto de la psicoeducación generalmente la lleva adelante un equipo profesional de técnicos, y eso está muy bien.
Sí, pero también eso lo puede llevar adelante el propio paciente.
Claro, cuando lo lleva adelante
importante, digamos, que surge como otro efecto.
Es muy potente porque hay un efecto también de contacto. No es solo las campañas de estigma, hay campañas de estigma que se basan exclusivamente en el contacto, en acercar a, conozcan a una persona que tiene esta condición de salud, acercate y conocela, y eso solo ya reduce un montón el estigma. Poder conocer realmente una persona y ver que es una persona que tiene otras cuestiones, ¿no? Que se pueden apreciar o valorar, como por ejemplo que pueden hacer un programa de radio que es divertido.
Sí, es ver a la persona y no a su diagnóstico o a esa etiqueta, ¿no?, con la cual es presentada.
Claro, claro. Entonces, esto funciona como campaña de contacto, funciona como campaña de protesta también, porque ocupa el espacio público, ocupa el espacio sonoro, el espacio radial. Y funciona como campaña de información porque muchas veces se aborda directamente la cuestión de la salud mental. Otras no, otras se habla de cuestiones cotidianas. Entonces, bueno, mi idea, ya está bastante redondeado el proyecto. Ya también estoy en esta instancia de que lo presenté, me lo devolvieron y lo tengo que volver a presentar.
Siempre en diálogo.
En esta instancia de diálogo con la Universidad de Lanús. Y con Alicia Stolkiner, que sería como mi tutora. Para algunos ajustes metodológicos, pero el grueso es que va a ser, esto lo voy a investigar con la herramienta, van a ser grupos de discusión de la población general, en los cuales se va a hacer un pequeño proceso de amplificación, ¿sí? Va a ser un modelo cuasi experimental antes, después, en el cual se evalúa el estigma, las representaciones, los prejuicios sobre la locura. Después se les hace escuchar un fragmento de algún programa de radio, que esa parte es investigación participativa, porque ese fragmento lo van a elegir los propios usuarios de la radio, los participantes. Y después se vuelve a hacer o el mismo test o algo parecido, esto es lo que estoy ajustando,
para ver si hubo algún... compararás los resultados.
Claro. Esa va a ser mi investigación, mi tesis.
Bueno, está muy bien. Te sentís bien encaminado, digamos.
Sí, En el medio de la pandemia es medio difícil hacer un grupo de discusión.
Sí. Tal cual. Bueno, pero esto es pasajero, tenemos que tener como esa idea, en algún momento vamos a poder retomar nuestros proyectos y todo esto. Y Gabriel, si no te molesta, yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando, si tienen ganas de hacerte alguna pregunta, si les queda alguna inquietud con respecto a lo que has hablado, vos mismo, si hay algo que sentís que no hemos abordado en esta charla y tenés ganas, no sé, de contarnos algo más. Yo quiero recordar que desde ECOS estamos haciendo una convocatoria especial que tiene que ver con entrevistas. Vamos a hacer un número especial en diciembre, solo de entrevistas. Entonces, los invitamos a todos a que lean como las bases en nuestra página web. No sé si hay conectada alguna de las chicas del equipo que quiera poner ahí el link de nuestra página para que todos puedan leer las bases, las condiciones. Bueno, la idea es que principalmente presenten una idea sobre a quién les gustaría entrevistar y por qué. Y bueno, y en base a eso, las ideas seleccionadas son las entrevistas que se van a llevar a cabo y luego a ser publicadas. Así que, bueno, no sé, Gaby, si tenés ganas de comentar algo más. Acá te están elogiando tu trabajo, está Virginia Tosto diciendo que está muy lindo tu trabajo, Marianela Pacheco también, D. Abramovich, debe ser alguien de tu familia también que te está aplaudiendo.
Bueno, muchas gracias por la escucha atenta. La verdad que es muy lindo poder compartir esto con ustedes, y el espacio está buenísimo. Me quedé con lo de los logros de la radio. Algo muy lindo que empezamos a hacer hace poquito son videollamadas grupales. Ajá. Esto ya se está extendiendo bastante, y ya hicimos unas cuantas videollamadas con 6-7 integrantes de la radio, con muchas dificultades. Para la mayoría es la primera vez que lo hacen. Y nada, es muy lindo poder verse porque ya nos extrañamos, ya hace varios meses que estamos sin vernos, y hay varias que están en su casa, muy encerrados. Y nada, estamos instaurando esa posibilidad de hacer videollamadas grupales, y está bueno lo que pasa. Ya quedó como algo grupal. La última que hicimos la hice ayer para contarles que iba a presentar esto. Porque también, como parte del modelo y de la forma que tenemos de trabajar desde esta perspectiva participativa, la investigación también es parte de la intervención. Entonces, siempre, para mí es muy importante, cada vez que voy a presentar un trabajo en un congreso, que estoy escribiendo algo, que voy a presentar la tesis en el doctorado, lo comparto con el grupo. Se los cuento, les explico y lo pongo a disposición incluso del material. O sea, les paso el artículo, léanlo, se van a aburrir un poco nada más por ahí. Si no entienden algo, me preguntan. Y si hay algo que no les parece, me lo dicen, porque no se trata de ocultarles esa parte tampoco, porque...
Nada. No, y sabes que me resuena como la horizontalidad en tu trabajo, ¿no? No soy yo el ser superior escribiendo sobre ustedes que padecen, sino de, bueno... Miren, construyamos esto, escribí esto, ¿no? Dar como una participación realmente activa, desde un lugar de esto, de sujeto activo, partícipe de su propia historia, y me parece como un posicionamiento muy interesante, ¿no? Como muy por fuera del modelo médico hegemónico, bueno, ojalá pudiera ser mayoría esta forma de ver la salud y de intervenir, y no esta otra.
Sí, aparte es muy interesante cuando hay alguna devolución de parte del grupo, ¿no? Que te dicen, bueno, muchas veces las voy a buscar, digamos, cuando uno trata de evaluar o algo así, pero a veces hay respuestas súper interesantes. Qué sé yo, uno de los compañeros, por ejemplo, compartió la convocatoria ahora. No sé si habrá alguno ahora presente, pero es probable, puede ser que alguno de ellos o ellas esté acá. Y la verdad que está buenísimo, no hay nada que ocultar. Estamos aprendiendo, estamos investigando para que esto Yo lo que siempre les digo es para que esto se pueda replicar, para que esto pueda crecer, para que pueda haber otras experiencias, para que yo pueda hacerlo mejor, necesito escribirlo, necesito publicarlo, contárselo a otros y a otras.
Totalmente, totalmente. Y desde un rol profesional también, ¿no? Y volvemos como un poco al inicio de la charla, esto de poder hacer el ejercicio de a veces sacar el pie del acelerador o escribir desde ese acelerador, pero poder plasmar la experiencia que uno tiene, porque es súper enriquecedor para otros, pero también para uno mismo, ¿no? En esto de, bueno, de poder repensar la propia práctica desde un lugar diferente, que no es tanto el de la acción, sino, bueno, como más en la intimidad, contrastando con ideas de otras personas también, ¿no? Y como que eso es muy, muy nutritivo. Acá, Gabriel, como para ir cerrando, están preguntando, ¿qué le dirías a alguien que está con ganas de publicar y todavía no lo hizo?
¿Qué le diría? Y que arranque, que se anime. La verdad que se aprende un montón, que no hay nada que no podamos hacer. Con una formación universitaria como la que tenemos, y que es muy, muy importante que se publique. Yo estuve leyendo bastantes trabajos de este número que salió y están buenísimos, el de Graciela, el de Lucía, la editorial. La verdad que son muy diversos, además hay mucha diversidad en el enfoque, no hay una línea editorial en cuanto al modelo de abordaje, a la forma de abordaje. Quizá uno se imagina cuando lee revista científica que tiene que hacer una investigación científica, metodológica. Y no, bueno, hay formatos de presentación, como el relato de experiencia, como sí, el ensayo.
Son más flexibles, que tienen otro tipo de formato.
Otro tipo, nada. Bueno, obviamente que hay cuestiones académicas, que hay exigencias, pero que la verdad que la disposición de todo el equipo editorial para ayudarnos a entender cosas tan sencillas como la norma SAPA, digo, para poner un ejemplo tonto, porque realmente es tonto. Pero hay cuestiones por ahí, bueno, un poco más finas de...
Tonto pero detallista, se te puede escapar, no pasa nada.
Por eso, bueno, sí. O la estructura del trabajo... Sí. Que está muy
mucha
bueno.
Gente teme a las normas APA, siempre decimos, bueno, es una forma de estructurar el trabajo, tiene que ver con poder hablar el lenguaje de la comunidad científica en general, no tiene que ver con una cosa de la musicoterapia exclusivamente, ¿no? Y es un buen ejercicio poder hablar el mismo lenguaje que otros.
Totalmente, porque después uno, cuando por ejemplo necesita ir a buscar algo porque está preocupado por algún tema o tiene una duda, y uno busca algún trabajo científico y lo lees de otra forma, cuando no es que pudiste escribir, que entendiste cómo se escribe, lo lees de otra manera, lo entendés más, lo entendés mejor, a dónde ir a buscar incluso, porque por ahí nada, uno leer el resumen o saltearse el resumen y ir a buscar solo lo que está buscando, sabiendo más o menos cómo va a estar estructurado, se gana mucho tiempo. Es entender un lenguaje, digamos, de lenguaje académico, que tampoco estamos tan alejados si todos los musicoterapeutas y todas las musicoterapeutas hicimos una tesis, digamos. Así que en algún momento lo hicimos, es cuestión de retomar eso.
Sí, y de seguir desarrollándolo.
Claro.
Es así, es poner en acción las herramientas que uno tiene y seguir sumando. Así que bueno, Gabriel, te agradecemos mucho desde todo el equipo de ECOS, tu participación, tus publicaciones... que te hayas sumado a la movida de los vivos también. Nos vamos a volver a ver en 15 días ahora, no vamos a hacer por el momento semanalmente los encuentros. A todos los que quieran sugerir a qué otro autor les gustaría escuchar en una próxima vuelta de los martes de ECOS, los invitamos a que nos sugieran y bueno, nos manden sus inquietudes y bueno, muchísimas gracias a vos, a todo el colectivo 85 por sostener ese trabajo que llevan adelante y bueno, y los invitamos a seguir publicando.
Buenísimo, bueno, un placer enorme, muchas gracias. gracias por el espacio y a toda la gente que estuvo ahí también por la escucha, atenta y comentarios.
Bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien. Nos volveremos a ver en una próxima edición de Vivos.